dinero propio del Paraguay, que en la suma total era un valor de unos $500 en total. Pero seis viajes de estas características se detectaron del senador Cuéder en el último tiempo.
Y nos estamos yendo porque son las 7 en punto de la mañana. Nos estamos yendo para volver el próximo lunes.
Sí.
Feliz día.
Ustedes.
Sí. Vamos con los parroquiales primero, para ordenarnos. Tuminelo se va de vacaciones.
Muy bien.
Merecidas las vacaciones para Alejandro Tuminelo.
Más o menos.
Le damos un abrazo. Besis, nos vemos a la vuelta.
Sí, el año que viene.
El año que viene, sí. 2025. Sí. Es un montón, diría sí. Vanessa.
Ya firmamos contrato.
Es un montón. Ya firmamos.
Ya firmamos contrato y lo sabemos porque ya nos sacamos fotos.
Queremos decirles a todos y todas que nos vamos a quedar el año que viene también. Está chequeado eso.
Sí.
Sí, está chequeado. Nos quedamos el año que viene de 6 a 7 con Desatormentándonos. Te vemos, Ale, el año que viene. Festejamos con Viviana Tarantino y todos, todas las y los productores, productoras de Radio Provincia,
sí,
y del mundo.
Sí, de todo, radio y televisión, todos los productores. Feliz día para ellos, que muchos son amigos y colegas de toda la vida, ¿no? Hay que decirlo.
Exacto. Y además queremos decirles que hoy no atiende el Instituto de Previsión Social. Perdón que me ponga pesada,
está
pero
bien.
Están los que se levantan a las 7.
Sí.
¿Pusiste el despertador a las 7?
Hoy no.
Hoy no atiende el Instituto de Previsión Social. Besos y besis para los trabajadores, las y los trabajadores del IPS. Y además, atención, el lunes vos vas a estar de vacaciones.
Sí, pero igual
no vas a
no
ir
voy.
Al banco.
Sí, no.
Pero si vas a ir al banco en la provincia de Buenos Aires, 107 distritos cambian el horario a horario de verano. Va a ser de 8 a 13. Vos te vas a estar durmiendo
al banco de la
a
plaza.
A pata ancha, ¿no?
Sí. No, vio que esto de la madrugada evita eso de que uno
queremos
duerma.
Que sí. Nos mandes de vacaciones un mensaje a las 6 de la mañana para saber que estás ahí.
Dale, pruebo, lo intento.
Nos vamos, nos reencontramos sin Tuminelo, que se va a descansar y lo vamos a envidiar sanamente. Viviana Tarantino en la producción.
¡Bravo!
Te queremos, sos la uno. Y nosotros que nos encontramos el próximo lunes a las 6 de la mañana acá en Radio Provincia de Buenos Aires. Que tengan un hermoso, un excelente fin de semana. Chau.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hace poco volví a leer Ruth, uno de los más hermosos libros de la Biblia, que comparte tanto el Antiguo Testamento cristiano como el Tanaj judío. Relata la historia de Ruth, mujer moabita, es decir, goy, quien se casa con un hombre de Judá y vive con él y con sus suegros. Al morir su marido sin que tengan descendencia, su suegra, le aconseja volver a su pueblo y a sus dioses, ya que no tiene nada más para ofrecerle. Ruth rechaza la propuesta y le contesta con una de las réplicas más potentes de nuestra cultura: a donde tú vayas, yo iré, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Al destacar la generosidad de ambas mujeres y sostener que la bondad de Dios se extiende también a los extranjeros, el texto propone un remedio contra la xenofobia y el racismo, algo muy necesario por los tiempos que corren. Tiene además un final feliz, ya que esa mujer de otro pueblo terminará casándose con el primo de su marido y llegará a ser nada más y nada menos que la bisabuela del rey David. El texto nos habla de amor, pero también de liderazgo, de la confianza que nos generan quienes consideramos referentes. Podemos extrapolarlo a nuestros líderes políticos. En medio de la catástrofe que vivimos en esta época de la motosierra, comparable quizás a las calamidades que Ruth y su suegra padecieron hace más de 25 siglos, necesitamos confiar en nuestros líderes. Queremos poder decirles: a donde tú vayas, yo iré. Y de esta manera darles también el impulso que ellos necesitan para guiarnos. En ese sentido, los necesitamos tanto como ellos nos necesitan a nosotros para lograr un final feliz como el de Ruth. Es decir, ese final tan buscado depende de nosotros.
Hoy me levanté del suelo y sentí en el aire un consuelo. Supe que el planeta me lo iba a comer entero. Que...
día no te sorprenda, Pantuflas. Hay que abrir los ojos y oídos
desde temprano, porque el país está que arde.
Radio Provincia presenta Napalm. Cuando la realidad quema,
lo único que te protege
es la información.
Y el humor también, digamos todo.
Napalm. Con Sebastián Fernández,
Alias Rinconet,
Luciana Bertoglia y Diego Rial.
Esto es Napalm. El perfume de la realidad por las mañanas.
De lunes a viernes, de 7 a 9. Por Radio Provincia. Que te banca.
Bienvenidos a Napalm, el perfume de la realidad por las mañanas. Vamos a acompañarlos con la doctora Bertoglia y quien les habla, Rinconet. En la producción, gracias a Dios, a Jehová, a Krishna, a Ganesh, lo tenemos al joven Real y a Lucha de la Calle. Y en la operación, al señor Juan Sala, de cuerpo presente. Le mandamos un abrazo a Vero Viale de Desatormentándonos, el programa que nos precede. Y arrancamos este programa con la primer primicia, no será la última, la primer primicia de Napalm por Radio Provincia. Hoy es viernes. Durante todo el día van a ver que muchos colegas van a retomar esta primicia sin mencionarnos. Es doloroso, pero es así. Ya ni lo exigimos. Nuestro trabajo es este, es dar primicias que después otros...
Y sufrir,
absolutamente. Sufrir cortes de luz, llegaron ya los cortes de luz.
Los cortes de luz, en Remedios de Escalada podemos dar fe de eso.
Le hicieron creer a la doctora Bertoglia que podía trabajar de noche con luz eléctrica.
No saben lo lindo que es trabajar con la luz de emergencia y tratar de leer lo que uno escribe.
Momento Barry Lyndon, con velas, la iluminación del siglo XVIII. Bien, le pedimos a nuestros fieles oyentes que participen de Data Napalm, la cita impostergable de los consultores del continente. El tema sigue siendo el tema del día. El tema del día de ayer, el tema de la semana. Me refiero, por supuesto, al senador Cuéider, el saltimbanqui entrerriano. Ha quedado detenido por contrabando agravado en Paraguay, país que visitó 6 veces en lo que va del año. Se ve que le gusta mucho Asunción o Ciudad del Este, vaya uno a saber. La encuesta matinal le pregunta a los argentinos qué debería hacer el gobierno a partir de la detención por contrabando en Paraguay. 3 opciones, como siempre: nombrarlo embajador, nombrarlo canciller o consultar con Pepín Rodríguez Simón, que sabe bocha de esto de rajarse de la justicia.
Y es voto cantado, ¿no?
Pareciera que es voto cantado, aunque yo había apostado bastante a embajador, porque ya al estar en prisión domiciliaria ya muchos gastos de representación se verían reducidos, digamos.
Mire.
Así que no hay plata, tenemos a nuestro embajador.
Y pero hay embajada en Paraguay, entonces...
Pero desmontar, decir, bueno, que sea Cuéider, que ya está...
¿Sabe que le habían propuesto, ahora cuando terminaba su mandato como senador, estaba negociando para ser embajador en Uruguay?
En Uruguay, exacto.
Se ve que es el lugar que dejó Pepín... Que era un embajador en las sombras.
Y además, quien tiene propensión a cruzar las fronteras con guita no declarada, la verdad, ser embajador en Uruguay presenta grandes ventajas. Había hablado con Pepín, me dijo Cuéider en una charla informal que tuvimos ayer anoche. Él me dijo, no, ya había hablado con Pepín, cuáles eran los mejores restaurantes, las mejores playas. Lo importante, así que...
Llegaba para el carnaval, quizás.
Llegaba para el carnaval, estaba todo, era la vida, lo esperaba la vida, una vida merecida luego de haber dado su voto a una ley horrenda.
Un wine to wine, como diría Cristina, wine to wine.
Absolutamente. Bien, pueden acceder a nuestra encuesta matinal a través de nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270. Nos pueden dejar mensajes allí, siempre, por supuesto, con el hashtag Napalm. Y nos pueden dejar mensajes de audio, nos encantan sus mensajes de audio. Además, cuanto más mensajes de audio tenemos, menos tenemos que preparar el programa. Nos dan contenidos y no hace falta que los creamos nosotros. Al 221-614-4932, 221-614-4932. Dichosos los ojos, querida doctora Bertolio.
¿Cómo le va, arquitecto?
Nuestra primera misión en este mundo, que es llegar a al viernes, bueno, la hemos cumplido.
Llegamos, pero este viernes con un costo. ¿A qué costo?
Un costo creciente,
pero bueno, ya estamos.
Ya estamos y hay algunos que están peor que nosotros. Antes de quejarnos, recordemos al senador Cuader.
Le devolvieron unos dólares, ¿vio?
No.
9.999 dólares. ¿Por se qué? Los devolvieron. Porque esa era la suma con la que podía ingresar a Paraguay sin declararla. Así que bueno, algo tiene para la fianza ya.
Mirá, está bien, me parece, bueno, está bien hecho. Es como decir, che, no te criticamos en exceso. Muy bien. Bien, ¿qué dicen los diarios?
Bueno, arranquemos con el repaso de este viernes. Arrancamos con Clarín, que dice: otra mala noticia para Cristina, irá a juicio por el pacto con Irán, porque después lo vamos a tratar seguramente, pero la noticia de la tarde de ayer fue que la Corte Suprema se despertó de su largo letargo e hizo una de cal y una de arena.
Absolutamente.
Lo que hizo, por un lado, fue dejar firme el sobreseimiento de Cristina, del gobernador Kicillof, por la causa del dólar futuro, y confirmar y rechazar los recursos. De esta forma, Cristina va a tener que ir a juicio por el pacto con Irán que se firmó y que fue denunciado por Alberto Nisman. El detalle, arquitecto, es que ayer era el cumpleaños de Nisman.
Sí, son todas casualidades.
¿No? Las efemérides, ¿vio?
Las efemérides.
Yo me olvidaré de las efemérides, pero en la corte no.
La corte no. Lo recordó Romina Mangel también en un tweet que ese sería el cumpleaños de Nisman. Hay mucho para decir, por supuesto, vamos a conversar sobre el tema, pero el legado del fiscal Nisman, después de investigar durante 10 años el atentado a la AMIA, su gran legado fue una causa hecha a las apuradas por los servicios sobre un hecho ocurrido 20 años después del atentado. Es un hecho que no constituye delito, porque es un acuerdo. Porque si constituye delito, si es un delito, che, tenés que diputados y senadores que votaron ese acuerdo deberían
Sí, eran decisiones políticas. Vos después, la decisión política, podés decir si te gusta más, te gusta menos, pero un delito no era.
No.
Pero bueno, tendrán show.
Es lo que se espera. Lo que buscan. Me encanta que robó un PBI, es atroz, es una tirana, es Pol Pot, es Bokassa, es Idi Amin. Pero todas las causas son tiradas a los pelos. Pero, che, vos no me decís que es terrible todo lo que ha hecho. Y todo lo que me vas diciendo es un acuerdo votado en el Congreso, no se entiende.
Y aparte, después lo charlamos seguramente, lo del memorándum, porque se había planteado la inconstitucionalidad del memorándum.
Exacto.
Y ahí todos los jueces que intervinieron no dijeron que había un delito.
No.
Dijeron que era inconstitucional, que no les gustaba, que qué sé yo, algunos, ¿no? Pero no dijeron que era un delito. Entonces todos esos jueces que hicieron lo convalidaron también.
Recordemos que el memorándum con Irán tenía como objetivo que el juez de la causa, que era Canicoba Corral, pudiera tomar declaración indagatoria a los acusados. A los acusados iraníes. Porque durante una década o más el conflicto era que Argentina no juzga en ausencia e Irán no
extradita
con nacionales. Con lo cual era jaque mate. Lo que buscaba el acuerdo con Irán era decir, bueno, que Canicoba fuera a Teherán, tomara indagatoria a los iraníes para, ya por lo menos ese paso se daba.
Sí, y también preveía la conformación de una especie de comisión de verdad.
De comisión de verdad, etcétera. Puede no gustar, como dice usted, puede no ser constitucional. Hay un montón de cosas. Ahora, delito, de ninguna manera.
Bueno, seguimos con el repaso de Clarín, que era Quaider, pagó $150,000 de fianza y quedó en arresto domiciliario, dice el senador peronista, ahora ya no, ya solo peronista. Edgardo Quaider y su secretaria quedaron detenidos en Paraguay, acusados de contrabando por haber querido ingresar $200,000 sin declarar a ese país para poder lograr la prisión domiciliaria en una casa de Asunción. Les impusieron una fianza de $150,000 a cada uno, a pesar de que el senador es un aliado de la Casa Rosada. El gobierno se mantuvo en silencio.
Oh, silencio estampa.
Bueno, la foto del día de Clarín tiene que ver con la visita de familiares a Malvinas. Dice, los caídos en Malvinas, un dolor que no cesa. Se realizó el primer viaje humanitario después de la pandemia hasta las islas. Otro de los temas es, hay acuerdo Europa-Mercosur, tardará mucho en ponerse en marcha. La representante europea viajó a la cumbre del Mercosur en Montevideo para cerrar los últimos detalles del acuerdo de libre comercio entre los dos bloques. Este es el acuerdo por el que había llorado Fori.
Fori, que lo llamó a Mauricio Macri, estaba durmiendo, bueno, era temprano. Y yo creo que lo tenemos, el audio, lo podemos pasar.
Lo que lloró Fori,
lloró.
Dios mío. Bueno, otro, cayó un agente penitenciario al intentar meter droga en la cárcel y palabras en las balas y una imagen, pistas para ubicar al asesino de Nueva York, que contamos que asesinó por la espalda a un CEO ahí en Manhattan. Nos vamos a La Nación. ¿Qué dice La Nación? La Corte ordenó que Cristina vaya a juicio por el pacto con Irán que denunció Nisman. Y por otro lado dice, quedó firme el sobreseimiento de la expresidenta por el dólar futuro. Quaider seguirá detenido y deberá pagar fianza. Y el Mundial de Clubes, arquitecto.
El Mundial de Clubes.
La foto tiene que ver.
El segmento deportivo.
No, no me haga esto. Acá dice, River y Boca tienen su hoja de ruta en el Mundial. Lo único que escuché es que Boca tiene un partido supuestamente fácil con Oakland City.
Ah,
es lo único
bien.
Que le puedo decir de
bueno,
de
es
lo
un
que
dato,
escuché.
Es un dato.
Y familiares decaídos, la emoción de volver a las Islas Malvinas. El dólar blue volvió a bajar y ya casi cotiza igual al oficial. Esos son los temas del día en La Nación. Nos vamos a página 12, que tiene como principal tema de la portada la resistencia en marcha, con una jornada de protestas en todo el país que tuvo su epicentro en la Plaza de Mayo. Las dos CTA, gremios de la CGT, movimientos sociales y organizaciones políticas opositoras llamaron a construir un sujeto colectivo que encabece la movilización y enfrente al gobierno. Milei convirtió al país en un festín para los poderosos mientras les niega el pan a los trabajadores, aseguraron. Bueno, este tema estuvimos ayer hablando con Cachorro Godoy. Después de la marcha de las 2CTA con los movimientos sociales, estuvo la marcha de la resistencia de los organismos de derechos humanos. Me han saludado, me han dicho que nos escuchan todas las mañanas, así que le cuento que ahí también tenemos oyentes, arquitecto.
Absolutamente.
Otro de los temas, la prisión avanza para Quaider en página 12, y otro gol de la AFA contra las sociedades anónimas deportivas. La sala 1 de la Cámara Federal de San Martín rechazó la iniciativa del gobierno para abrir a capitales privados los clubes de fútbol. Otra suprema jugada política, la Corte Suprema sobreselló a CFK y a Kicillof en la causa por el dólar futuro, en cambio ratificó el juicio contra la expresidenta en la causa del memorándum con Irán. Y la realidad paralela, porque el Toto Caputo dijo que solo el 11% de los jubilados son pobres.
Maravilloso.
Y el presidente aseguró que aumenta el consumo. Bueno, no sé dónde.
No sé dónde. Viste que estuvo en la inauguración de un...
Del Coto.
Del Coto.
Sí.
Y dijo que los supermercados antes eran lugares hostiles porque uno, la gente iba y no podía comprar nada. Y no sé, no sé en qué realidad vive.
Y por ahí somos nosotros los que estamos en la realidad paralela.
Puede ser que nosotros seamos los pobres y el resto de los argentinos. Puede ser, uno está perdido en esa realidad.
Bueno, y vamos a Buenos Aires 12, que dice candidato en pañales, y se lo ve a José Luis Espert como un bebé.
Ah.
Dice José Luis Espert, el preferido de Milei como candidato a diputado nacional por la provincia para 2025, quiso hacer un gesto de campaña, donó 30 pañales.
Epa,
a un hospital
pañales,
en De Escobar. Qué generoso.
Muy generoso. Deben ser, no sé, como 20 lucas, una cosa así.
No sé, no quiero decir. La dirección de hospitales del gobierno bonaerense le agradeció con una ironía. Serán de gran utilidad y se suman a los 760.000 que mensualmente se adquieren desde el Ministerio de Salud. Para saber qué hicieron con lo nuestro, dice Buenos Aires 12, el diputado Pulti denunció a Caputo por la falta de respuesta sobre el destino del oro del Banco Central. Nos vamos olvidando algunos temas, sí, pero están ahí. Y el envión llega a 72.000 jóvenes. El gobernador encabezó la jornada anual del programa en La Plata junto al ministro Larroque. Y con el etiquetado no te pueden engañar, lo dice la presidenta del Colegio de Nutricionistas de la provincia, que se pronuncia contra el PRO, arquitecto.
Muy bien. Bueno, usted sabe, querida doctora Bertoya, que llueve o truene, haya o no haya plata, nosotros avanzamos todas las mañanas con el Data Napam, la encuesta matinal de Napam, que gracias a su investigación, que va a ser pronto publicada, usted determinó que, ¿de qué se ríe? ¿Se ríe de nadie?
Me río, sí, estoy ansiosa.
Ansiosa por ver esa publicación, gracias a los fondos de la Anthony Hopkins University, que no le han llegado todavía, me dijo.
No.
A mí me llegó mi parte. Pero
usted
espero,
hizo la gran misma.
Bueno, yo tengo gastos de representación, administrativos, de intermediación. Bien, le preguntamos a los argentinos sobre el senador Cuéder. El senador Cuéder quedó detenido por contrabando en Paraguay, país que visitó 6 veces en lo que va del año.
Lo curioso es que aparte, aparentemente, la que iba a comprar productos era la secretaria.
Bueno, acompaña a su secretaria, que es un crimen ahora eso también.
Es raro, arquitecto.
Bueno, puede ser raro, pero no es necesariamente delictivo. Que el tipo dice, che, nos vamos a Ciudad del Este esta semana, vamos a comprar perfume a Ciudad del Este. Que además es una muy linda ciudad, Ciudad del Este, uno iría 6 veces por año. Es un lugar amable.
Todo tranqui ahí.
Un lugar todo tranqui, exactamente. Así que, frente a esto, ¿qué debería hacer el gobierno nacional, que lo tiene como aliado? Nombrarlo embajador, a mí me parecía que era una gran opción.
No sé quién está de embajador en Paraguay.
Yo tampoco.
Vamos a chequearlo.
Nombrarlo canciller, un poco más alto, como una manera de recompensar.
Pero sería un canciller desde el exilio.
Por Zoom.
Bueno, podría funcionar mejor.
Zoomciller. Podría funcionar mejor. Digamos, difícilmente pueda ser peor que el actual. O consultar con Pepín. Y bueno, este aquí que 68% de los argentinos estiman que el gobierno debería consultar con Pepín. A mí me parece que está muy bien.
Nielsen es el embajador en Paraguay.
Nielsen, mira. No le saquemos.
Que Nielsen, claro, aparte ha recorrido todo el arco político.
Ha recorrido,
¿no?
un largo camino, muchacho. No le vamos a sacar ese puesto, claro. Claro, porque Nielsen estuvo de este lado, después sí. que fue candidato de...
De Massa.
De Massa, después ya le perdí el rastro. Pero seguramente con Alberto algo porque es un personaje muy albertiano. bien, que aprovechamos para saludar, por supuesto, a ambos, a Alberto, a Nietzsche. Así que bueno, le pasamos esta información a la jefatura de gabinete. Tratamos de pasarle esta información al senador Cuéllar, pero no respondía al celular, así que se la dejamos acá. Le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, ya fue 6 veces en lo que va el año a Paraguay, ahora va a estar en Paraguay.
Y le podemos pedir que nos traiga algún perfume cuando vuelva.
Que nos traiga perfumes. Hay unas camisas maravillosas, tipo guayabera, de hilo. Si me puede traer una, la que tengo, la compré hace muchos años, ya está un poco percudida. 18 grados en La Plata, 20 grados en esta bendita ciudad de Buenos Aires. Y esos 2 grados de diferencia no son, insisto, el dato más preocupante de la jornada. El dato más preocupante, y esta es nuestra segunda primicia de Napalm por Radio Provincia, es que hay bocha de hectopascales, digo bien, bocha de hectopascales en La Plata y en Buenos Aires. Y nadie, digo bien, nadie hace nada, querida doctora Bertoglia. Insistimos, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, y nos pueden dejar mensajes para ver si tienen otras ideas para el senador Cuéllar, qué podemos hacer, o si le podemos mandar fruta, si se lo puede visitar al senador Cuéllar en domiciliaria, al 221-614-4932. 221-614-4932. Podemos hacer eso. Pásenos mensajes.
Sí, bueno, usted sabe que la presidenta del Senado tenía mucha experiencia en organizar visitas a personas que estaban en prisión domiciliaria, como Jorge Rafael Videla.
Como que quisiéramos aprovechar para saludar, pero ya no está, no, en este valle de lágrimas. Me parece muy bien. Podríamos pedirle a la vicepresidenta que organice tours,
claro,
para visitar a Cuéllar.
¿Por qué con Videla así, con Cuéllar
¿Qué,
no?
¿Qué tiene Cuéllar? Bueno, robó un poco menos. Bueno, pero está bien. Pero ahí está. Me parece muy bien. Habíamos hablamos del libro de Ruth. Y bueno, vamos a escuchar a nuestro amigo Abel Pinto con motivos que tienen mucho que ver con eso.
Amamos el perfume de la verdad por las mañanas. Napalm.
Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mis cosas por decir. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás. Por delante, cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y si pecar de loco ni atrevido, yo te elijo mi destino y mi camino por seguir. Si
7:30 en Napan por Radio Provincia, que es 7:30. ¿Qué es lo que dice?
Y dice que se viene el informativo como pide la gente.
Pero claro que sí.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 7:30 minutos. En La Plata, cielo cubierto con lluvia débil. La temperatura es de 17 grados, 95 el porcentaje de la humedad. El gobernador volvió a destacar que nadie se salva solo. Lo dijo al participar del encuentro anual de jóvenes del programa Envión, que se realizó en la República de los Niños.
Yo quiero agradecerles a todos y a todas. Sé que Envión los recibe, pero sé también que cada uno de ustedes hace un esfuerzo. Estamos en momentos donde desde el gobierno nacional se baja una línea del sálvese quien pueda. Nosotros le vamos a contestar que nadie se salva solo y vamos a usar cada una de las sedes del Envión para ir a hablar con todos y explicarles que el individualismo, que el mercado ciego, que el tema de solo hacer guita no es todo en la vida.
Además, Kicillof encabezó en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata el acto de entrega de 750 computadoras a estudiantes de la región. Milei participa por primera vez de una cumbre del Mercosur. Estará hoy en Uruguay, en donde los líderes de los cuatro estados miembros discutirán cómo destrabar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Milei asumirá la presidencia pro tempore del bloque e impulsará el debate para que el Mercosur flexibilice acuerdos con otros países, como los Estados Unidos. Las actividades en la cumbre comienzan a las 8:30. La justicia de Paraguay ordenó prisión domiciliaria para el senador Cuéder y lo imputó por tentativa de contrabando. El legislador y su secretaria seguirán detenidos tras ingresar a ese país con más de $200,000 y $640,000 sin declarar. Según el dictamen del juez Humberto Otazú, tras el pago de una fianza de $300,000, ambos deberán cumplir con la detención domiciliaria en un departamento de Asunción.
Deportes.
Anoche por la Liga Nacional de Básquet, la victoria de Unión en Santa Fe como local sobre Instituto, 69-68. En otro de los partidos, Argentino de Junín le ganó a Boca 61-60. Y la victoria de Regatas Corrientes sobre Zárate 97-63. Hoy en la continuidad en Córdoba, Atenas, a partir de las 21 horas, estará jugando frente a Independiente de Oliva, también en la provincia de Córdoba. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 7:33 minutos. En todo el país, el tiempo en azul con cielo parcialmente nublado. 15 grados, la temperatura 90, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Todo lo que hay que saber antes de desenchufar.
El día entero en versión destilada y añejada.
El repaso con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
De lunes a viernes.
De 17 a 19.
Por Radio Provincia.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Calzado y accesorios deportivos en casa Silvia. Marcas directas de fábrica al mejor precio. Tarjetas hasta 9 cuotas sin interés o con tu crédito personal en 5 cuotas sin recargo. Ahorrá en casa Silvia. Vos elegís. Calle 12, casi 63, avenida 44, esquina 144 y calle 7, casi 57.
Casa Silvia, siempre te da.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La Liga Profesional 2024 se vive en provincia.
Domingo 8 de diciembre,
desde las 16.
El Lobo recibe a Talleres en busca de los tres puntos.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Leandro Massa.
Gimnasia, Talleres de Córdoba, en el Estadio del Bosque.
Domingo 8 de diciembre,
desde las 16.
En provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Naval.
Digamos, digo.
Entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos.
Naval.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Y yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen.
La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Qué?
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, sobre todo en la Argentina, y no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio por los. Estás en el taller con el padre trabajando.
Naval.
Y no lo puedo mandar a la universidad.
Un programa inflamable.
Napal por Radio Provincia, querida doctora Bertoya. Bueno, el presidente de los pibes de Ninfa hizo toda una serie de declaraciones. A mí me encantaría vivir en el planeta donde él vive, porque parece que es muy agradable, parece que la vida es buena ahí donde esté. Así que que nos invite. Señor presidente, invítenos, acá estamos con la doctora Bertoya, nos llevamos nuestro carrión, vamos a donde usted nos...
Aunque sea que nos invite a la pileta de olivos, no sé, a algo.
Exacto, la pileta de olivos, no pedimos mucho. Ya pasó la época de la... Viste que llevar a los periodistas a las Islas Seychelles, la pileta de olivos, es todo en pesos, es todo en pesos. Bien. En el encuentro, Milei estuvo en el encuentro de líderes de El Cronista y festejó el equilibrio fiscal.
La realidad es que después de tanto flagelo y tortura que ha sido la política fiscal en Argentina, después de 123 años, va a ser el primer año que tenemos equilibrio fiscal en la línea financiera, es decir, equilibrio fiscal de verdad. Y eso decían que no se podía hacer, y nosotros lo logramos. En el primer mes de gestión habíamos puesto las cuentas en orden, decían que no era sostenible, que lo... dijeron un montón de cosas. Sin embargo, aquí estamos. Y por eso el riesgo país de 3.000 hoy es 750. Y el dólar que estaba en 1.300 cuando asumimos, hoy rompió 1.100 y prácticamente la brecha es casi nula. Así es que, digamos, que vengan y sigan diciendo que hay cosas imposibles, porque lo que nosotros nos dedicamos a hacer es demostrar que eso que dicen que es imposible, nosotros lo podemos hacer.
Maravilloso esto, porque el tipo te vende, es como una virtud el hecho de dejar de hacer obra pública, de hacer dejar de hacer hospitales, dejar de hacer rutas, dejar de hacer cloacas, dejar de pagar medicamentos, como si eso fuera algo bueno de por sí. Decir, che, equilibré las cuentas. Es como decir, amor, este mes llegamos con guita al banco, es el primer mes. Entonces, y vos decís, sí, pero no pagaste el alquiler, no pagaste la escuela de los pibes, no pagaste la prepaga, le debemos guita al supermercado. Bueno, eso también. Bien, el presidente de los pibes de Ninfa habló de su objetivo de hacer 3.200 reformas.
Teniendo el 15% de la Cámara de Diputados y el 10% de la Cámara de Senadores, hicimos una reforma que es 8 veces más grande que la que hizo Menem, que fue la reforma estructural más grande de la historia argentina. Pero quiero decirles algo más de cara al futuro. Para nosotros no es suficiente. No es suficiente haber escalado 90 puestos en términos de libertad económica. Nuestro objetivo es hacer 3.200 reformas estructurales más y que cuando termine este mandato, ser el país más libre del mundo.
El país más libre del mundo. Esto es bueno. El país más libre del mundo acaba de generar esta semana toda una serie de regulaciones, de trámites demenciales para que los jubilados puedan seguir recibiendo medicamentos gratuitos. Cosa que antes de este gobierno más libre del mundo no necesitaban. Alcanzaba con que los tuvieran una prescripción médica para obtenerlos. El presidente de los pies de Ninfa también anunció que se terminaron las posiciones tibias en materia de política internacional. Agárrate de los bordes.
Y el tercer eje de la campaña era nuestro alineamiento internacional. Nosotros dijimos que íbamos a levantar los valores de Occidente y que por eso nos íbamos a alinear con Estados Unidos y con Israel. Y está claro que hoy, si algo le queda bien claro al mundo, es de qué lado estamos parados. Se terminaron las posiciones tibias y está claro que cada vez que tenemos que hacer algo, lo hacemos en línea a esta política. Obviamente a veces pueden ocurrir errores, pero esos errores en 30 minutos son subsanados.
Esto es asombroso, ¿no, doctor Alberto? Es decir, lo que está diciendo este buen señor es que delegó la política internacional de la Argentina en dos países. Es decir, haga lo que haga Estados Unidos e Israel, la Argentina va a apoyar.
Sí, es el objetivo uno de Estados Unidos, objetivo dos Israel. Eso es así, eso aparece plasmado en algunos documentos que elaboró el propio gobierno. Y también yo creo que un poco lo que venimos discutiendo desde el principio del programa, que son algunos fallos, como esto, revitalizar la causa del memorándum, es también un gesto de los tribunales hacia ese alineamiento del gobierno.
Sí, sí, sin duda. La causa del memorándum es humo espeso. Recordemos que lo que planteaba Nisman es que la contraparte de la Argentina era sacar las alertas rojas de Interpol, que pesaban sobre todos los imputados iraníes, y es algo que Interpol desmintió desde el primer día. Con lo cual, pero sí, está bien lo que dice. Es como, che, te apoyo en esta, te apoyo en tu gesta. El gran momento del presidente de los pies de Ninfa fue en la inauguración de un coto en Mar del Plata, donde ahí habló de ese país maravilloso en el que todos nos gustaría vivir.
Quise venir a participar hoy de esta inauguración, que es algo que no suelo hacer, no solo para celebrar la inmensa inversión que están haciendo, sino porque un supermercado refleja tal vez mejor que ningún otro lugar el enorme cambio que ha ocurrido a lo largo de este último año en la Argentina. Un supermercado es el lugar donde la gente viene a comprar lo que necesita. Durante años, los supermercados fueron un lugar de mucha amargura para los argentinos, porque venían aquí a ver cómo los precios estaban cada día un poco más altos. Venían a encontrarse con una angustia porque la plata no alcanzaba para comprar lo que necesitaban. Eso se repitió durante años en una espiral infernal.
De nuevo, ¿a quién le habla este buen señor? Todos los que vamos al supermercado estamos escandalizados por porque la plata no alcanza, pero bueno. Ojo, es inspirador el presidente de los pies de Ninfa porque Luis Caputo, el timbero con la tuya, y dijo algunas cosas, empezando porque en el 2025 sacarían el cepo.
No salimos en el 2025, Luis, pero el timing, como siempre digo, es hacer futurología claro. no puedo hacerlo, pero estamos bien encaminados, podemos hacerlo, como dije siempre, de forma gradual, como lo hemos venido haciendo durante todo este año. Si llegáramos a un acuerdo con el fondo que implicara nuevos fondos para recapitalizar el Banco Central, bueno, probablemente se podría llegar antes, pero en principio la agenda es la que había planteado el presidente, que es, en la medida que la inflación siga en estos niveles, luego bajar el nivel de CROL al 1%, lograr un nuevo escalón hacia abajo en la inflación y llegar a un acuerdo con el fondo para que, como digo, cuando saquemos el cepo, estemos todos tranquilos que será sin ningún sobresalto.
Siempre es el mismo truco, ¿no? Tenemos un ministro de Economía que nunca habla de economía, solo de finanzas, solo de, che, voy a renegociar, voy a con dólares frescos para sacar el cepo. Es decir, el fondo nos va a dar dólares, nos vamos a endeudar en dólares para poder sacar el cepo. ¿Qué significa? Que no es para que tu abuela pueda recomponer el toquito que en este año se perdió, sino es para que los grandes jugadores vuelvan a comprar dólares y se los lleven. El ministro Caputo también habló de los jubilados, lo que usted adelantó, querida doctora Bertoia.
Más jubilaciones y demás, si yo no digo esto, parece que no tuviera en cuenta que 6.5 de cada 10 jubilados cobra la mínima, que es muy exigua, ministro.
Sí, sin duda eso, Luis, pero bueno, por otro lado, yo también creo que es importante remarcar que en nuestro mandato le han ganado los jubilados a la inflación por 20 puntos, ¿no? Y eso es una recuperación muy, muy grande. Venían de perder el año pasado 30 puntos en términos reales. Por supuesto que me gustaría que fuera mucho más alta, pero la realidad es que tampoco podemos hacer magia. Y también creo que es importante resaltar que casi el 90% de los que cobran el haber ese mínimo, también tener en cuenta que son los jubilados que se adhirieron por moratoria, no son los que no completaron sus aportes, ni mucho menos. En realidad, los que han completado sus aportes ganan bastante más que eso, algo más que el doble. E incluso muchos de ellos también cobran pensión, o sea que ganan casi el triple. Y de hecho, si mirás la pobreza dentro de los jubilados, es solo el 11%.
Bueno, la fruta que tira el timbero con la tuya es asombroso. 11% de jubilados son, solo 11% de jubilados son pobres. Las jubilaciones le ganaron la inflación por 20 puntos.
Podría él vivir perfectamente con una mínima.
Con una mínima, claro, démosle una mínima al ministro.
Lo que hay que decir es que uno de los temas también del día de ayer fue lo que pasó en un PAMI de Córdoba, sí, donde un jubilado de 70 años se roció con nafta, activó el encendedor y dijo que se iba a prender fuego porque no le están dando la medicación que necesita. Entonces, frente a estas escenas que son tan tristes, que deben ser un parteaguas para la política, que salga el ministro de Economía a decir que le están ganando a la inflación cuando lo que pasa es que a los viejos les están sacando los remedios, es agraviante.
Absolutamente. Bien, la ministra Pum Pum habló sobre la detención de 3 sospechosos por el famoso video de la amenaza narco.
En principio la causa está en secreto de sumario, con lo cual la información que le puedo dar es prácticamente nada, pero son ellos, son los que cometieron este acto de narcoterrorismo, son ellos, tenemos muchos indicios, desde los mamelucos hasta armas, con lo cual tenemos muchos indicios que van a seguir siendo investigados, están siendo periciados, pero agarramos a los que fueron, y eso es lo importante. Uh-huh. En estos actos uno puede decir, no, algunos dicen, no, son 4 tontitos que no, tenían armas largas, y generaron una acción de terror.
Genera una acción de terror. Bueno, qué sé yo. La misma ministra Pum Pum sostenía que el reclamo frente al Congreso fue también un acto de terrorismo, con lo cual a partir de eso un video con pibes, sí, con mameluco es, sí, también un acto de terrorismo.
Y acuérdense que habían enganchado al terrorista vegano. Pero después la evidencia indicó que no era el terrorista vegano porque tenía milanesa de pollo.
Bueno, pero justamente yo quiero volver sobre ese tema, querida doctora Bertoia, porque usted, yo la vi muy tranquila con eso, diciendo, bueno, el tipo tenía milanesa de pollo en el freezer, eso significa que no es vegano. Yo, al contrario, yo conozco muchos veganos que guardan una milanesa de pollo en el freezer justamente para que no se den cuenta
cuando va la policía.
Cuando va la policía de que su condición de vegano o incluso de terrorista vegano. Yo diría casi que es una semi plena prueba de veganismo el hecho de tener una milanesa en él. No, nada que pueda, nada que venga de la ministra Pum Pum puede ser tomado en serio. Digamos, en la época que Cambiemos, que estallaban las pechugas de pollo,
las naranjas.
El terrorismo mapuche iraní, mis amigos los chilenos que fueron detenidos por ser terroristas imaginarios. Nada de lo que diga esta señora. Además, me encanta esto. Hay secreto de sumario, no puedo decir nada. Lo único que voy a decir es que son ellos.
No. Es increíble, increíble.
Y dentro de un mes lo van a liberar. Van a decir que en realidad no tiene nada que ver con el asunto.
Que era un obrero.
Que era un obrero que pasaba por ahí.
Que tenía mameluca, pero tenía, bueno.
Exacto. Bien, Matías Mouset, de colega de, ¿cómo se llama?, de Gelatina, habló sobre los viajes de Cuéider.
El tema es que hay dos viajes de él y un viaje de la secretaria, que fueron un viaje el 16 de junio él, el 18 de junio la secretaria y el 21 de junio él.
Estaba con muchas ganas de ir.
Con muchas ganas de ir entre el 16 de junio y el 21 de junio.
¿Y qué pasó esos días?
El 13 de junio fue la votación de la ley bases en el Senado, que votó a favor.
Ah.
No digo que haya relación de causal. O sea, no digo nada con esto.
No, dijiste todo. No dije nada.
Bien, no dije nada, pero dije todo. Y terminamos con Alcide Jiménez Zorrilla, fiscal de Paraguay, que habló sobre el arresto domiciliario de Edgardo Cuéider.
Esa es la decisión que asumió el juzgado en virtud al pedido del Ministerio Público a los efectos de que se someta al procedimiento de tal manera que podamos asegurar su comparecencia y procesamiento dentro de esta causa.
¿Eso significa que en algún punto la justicia paraguaya entiende que si lo deja regresar a la Argentina corre riesgo el proceso? Es decir, que Cuéider no se vuelva a presentar ante la justicia.
Esa es la razón por la cual nosotros habíamos solicitado una de las medidas es el arresto domiciliario o, en su caso, la prohibición salida del país. Y, en todo caso, si no justificara algún arraigo donde pudiera fijar residencia temporaria, la prisión preventiva, pero con tal de que no salga del país.
Bien, así que prisión preventiva para domiciliaria para Cuéider, ya saben, pueden mandar a Napalm, Radio Provincia, dulce de leche, alfajores, alimentos no perecederos. Nosotros se los llevamos al senador para que no tenga...
¿O no?
Hay dos posibilidades. ¿Que se los llevemos al senador o que no?
O que no.
O que no. Pues, bueno,
después, ¿qué sé yo? Se vienen las fiestas. ¿Vieron?
Se vienen las fiestas. Uno se siente solo, uno ve el precio del pan dulce. Volvemos a debatir sobre el precio del pan dulce. Así que, pero bueno.
Un pan dulce para Napalm.
Un pan dulce para Napalm.
¿Nos gusta el pan dulce? Ahí dicen que sí. Bueno, no, a mí no me gusta, pero no importa.
A mí,
me debo al grupo.
A mí me gusta cuando es menos sequito. Por ejemplo, el de Plaza Mayor, esta cosa como más... O el pan dulce sin nada. Hay una especie de panetón.
Ese sí. Sin nada. No, las frutas no.
A mí más que las frutas me gustan no tanto las frutas avellentadas, sino las frutas secas.
Ah, sí.
Al igual que el crepúsculo que existe entre la luz y la sombra, hay en la mente una zona desconocida en la cual todo es posible. Podría llamársele la dimensión de la imaginación. Una dimensión desconocida en la que nacen sucesos y cosas extraordinarias como lo que ahora vamos a ver.
Llega la Justicia Fabio Serpa. Un cemento mágico patrocinado por el Código Procesal Creativo del Dr. Buenadío. Donde todo es posible y nada es seguro.
Doctora Bertoy, hoy vamos a tener un doble Fabio Serpa.
Hoy vamos a tener un doble Fabio Serpa porque la justicia se ha esmerado, pero empecemos con el telonero. Después llegamos a la corte. Usted sabe que...
Perdón, un paréntesis. Dígame. Hace un par de días usted decía que la justicia estaba remolona. La justicia la escuchó.
La justicia me escuchó, me ha escuchado. Pero yo digo tantas cosas que
claro,
no me escucha
lo
que a mí me interesa. Pero bueno, no importa. Usted sabe que unas 10 organizaciones que se definen como de memoria completa plantearon un habeas corpus a favor de los represores que están presos. que dijeron que se agravaron sus condiciones de detención, que es uno de los supuestos en los cuales se puede emplear la figura del habeas corpus, porque no se cumple con la Convención Interamericana de Protección de las Personas Mayores, que en uno de sus artículos dice que hay que buscar medidas alternativas a la prisión. Ese es el argumento central. El otro gran tema es que ellos no fueron a la justicia federal donde tramitan las causas de lesa humanidad. Que dijeron, no, a la justicia federal no vamos porque tiene un comportamiento omisivo. Esa es la palabra, dice. Nosotros planteamos situaciones de esta gente y no nos dan pelota. Lo cual es absolutamente falso porque el 80% de los detenidos por lesa humanidad lo están en sus casas. Pero entonces van, eligen un tribunal más o menos afín, van a lo que nosotros conocemos como la justicia ordinaria, la justicia nacional, que es la que tiene competencia nada más que en la ciudad de Buenos Aires. Vio que después quedó como, es una parte muy reducida, pero es un reducto muy conservador. Entonces han elegido esa jurisdicción. Presentan el habeas corpus. El juez que le toca el habeas corpus, Martín Yadarola, dice no, esto no va, es abarcativo, es heterogéneo, no entiendo a qué apuntan, no soy yo. Y eso después, esa decisión es revocada por lo que se conoce como la sala de habeas corpus de la Cámara del Crimen. Ahí esa sala de habeas corpus, para este caso, está conformada por la jueza Magdalena Alainio, que es hija de un jefe militar, y por Rodolfo Pocielo Argerit. ¿Qué le dicen a Yadarola? No, vos antes de resolver tenés que hacer una audiencia. Bueno, ahí con esto los abogados que intervienen le avisan a Yadarola, muy contentos, que los genocidas querían participar de la audiencia.
Ah, mire usted.
Porque claramente era un plafón para que ellos se vayan a presentar como víctimas de todo lo que es el proceso de justicia. La Cámara del Crimen también le dice a Yadarola, bueno, reuní información sobre esta gente. Cosa que Yadarola hace, le pide información a los distintos juzgados, a la Fiscalía, a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, y finalmente recaba información sobre 85 personas que estaban señaladas en este habeas corpus, y él ayer firmó un fallo. ¿Qué dice? Bueno, yo no tengo ni competencia material por el tema, ni territorial por el territorio. Dice, yo la verdad es que me dedico a cuestiones de la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires no hay detenido ningún criminal de lesa humanidad, porque no hay gente privada de su libertad, por ejemplo, en Devoto.
Claro.
Están en E6, están en Campo de Mayo, que hay, y bueno, dice, esto es para la justicia federal, no es para mí. Pero hace también algo que es muy interesante, que es decir, y la verdad me vienen a plantear cosas que no tienen ni pie ni cabeza, porque entre otras cosas me plantean un habeas corpus a favor de gente que está en domiciliaria, de otra gente que ya le otorgaron la domiciliaria pero no se fue porque está en el hospital esperando que le den el alta. Me plantean también un habeas corpus a favor de una persona que no se quiere ir, que pidió que le revocara la domiciliaria, se llevaba mal con la mujer y con el hijo, que es el que contamos, a otro que le revocaron la domiciliaria porque lo están investigando por abuso sexual. Dice, también está el caso de von Bernig, que podía salir en libertad condicional, pero él desistió porque, entre otras cosas, la iglesia no lo quiere recibir en el hogar de retiro de los sacerdotes que está en Flores. Así que dice, bueno, no, yo no tengo competencia para esto, yo no lo puedo tratar. Eso más o menos lo firma alrededor de las 2 de la tarde de ayer. Y nosotros siempre acá nos quejamos de que la justicia es lenta, que no resuelve las cosas, pero rápidamente Yadarola lo que hace es elevarlo en consulta a la Cámara del Crimen. Ahí se sortea una sala que estaba integrada por Luchini, López y Rodríguez Varela. ¿Le suena ese apellido, Rodríguez Varela? Bueno, el juez es Ignacio Rodríguez Varela, hijo de Alberto Rodríguez Varela, el ministro de Justicia de la última dictadura y abogado defensor de Jorge Rafael Videla. Bueno, pero Rodríguez Varela no interviene. El que interviene rápidamente es Hernández.